Bueno, pues me apetecía hace ya unos días hablar con él. Él es médico, él es escritor, es observador también de la vida. Y además es persona de riesgo, como escribía también en sus redes sociales. Doctor José Manuel Cenzano, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo vas llevando? El otro día te veía un poco ya desanimado, demasiado tiempo de confinamiento. ¿Cómo vas llevando el tema día a día, José Manuel?
Sí, bueno, más que desanimado, un poco cansado, ¿no?, de la limitación que hay. Ajá. Por muy comprensiva que sea la situación, pero exige un esfuerzo personal y con el tiempo se va acusando ese esfuerzo.
Desde luego que sí. ¿Te imaginabas que podía ocurrir algo como esto en estos tiempos modernos?
Bien, partamos de la base de que se nos ocultó al principio parte de la verdad, y se nos ocultó tanto desde China, desde Wuhan, que fue el origen de la infección, como por parte de la OMS, ¿no? Uh-huh. Si recuerdas, muy probablemente para evitar alarmismo, se habló de que venía una especie de gripe, uh-huh, de alta contagiosidad, con muy baja mortalidad, se decía que no superaría el 2% de mortalidad, e incluso se advirtió de que las personas que morían lo hacían con el coronavirus, pero no por el coronavirus. Uh-huh. Y se decía, es que claro, son personas que tienen patologías previas o patologías asociadas, y este coronavirus hace de desencadenante y provoca la muerte. Luego hemos visto que no era así, ¿no? Uh-huh. Sino que la letalidad ha sido mucho más alta, indudablemente la contagiosidad es terrible, lo cual facilita la enorme difusión que ha tenido. Uh-huh. Y bueno, pues partiendo de esa premisa, yo realmente tengo que confesar que no nos íbamos a encontrar con un problema tan severo como el que estamos teniendo.
Uh-huh, desde luego que sí. Y además que ha upado a la clase médica, médicos, enfermeros, bueno, a la máxima actualidad, por lo bueno, por la heroicidad que están cometiendo, llevando y ejerciendo su profesión, como por los desprotegidos que han estado en este país, bueno, estando en primera línea de fuego, ¿no?
Sí. Vamos a ver, yo pienso que los sanitarios y todas las personas que actúan en la vanguardia en, uh-huh, una epidemia de esta categoría, pues forma parte de su vocación.
Desde luego.
Todo, uh-huh, médico sabe que tiene un riesgo potencial a contraer enfermedades, ¿no? El problema ha sido la enorme desprotección, uh-huh, porque también aquí ha habido una desorientación con las medidas a tomar. En primer lugar, no ha llegado mascarillas ni pantallas de protección, uh-huh, adecuadamente, uh-huh, luego con el tema de los test ha habido mucha desorientación, y yo intentaría hacer una explicación muy somera, muy por encima, de en qué consisten los test para que los que nos escuchan, uh-huh, se hagan una idea clara.
Pues,
¿no?
Pues vamos con ello.
Hay tres tipos de test. El primero, el que se conoce como PCR, que detecta la presencia del virus, uh-huh, y es sensible a la proteína. Entonces, la virtud de que sea un buen test se apoya en dos aspectos. Uno, que tenga una enorme sensibilidad, y el otro, que tenga especificidad, es decir, que ese test no lo active un virus que no sea un coronavirus, por, ajá, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que le daría la especificidad. Y luego la sensibilidad, que nos podemos fiar de que la mayor parte de los tests que se hacen van a resultar positivos o negativos con alta fiabilidad, ¿eh? Uh-huh. Bien, el segundo test sería el de IgM, que es el que cubre el periodo, diríamos, ventana, que es todavía el paciente tiene virus activos en sangre, pero la inmunidad ya ha empezado a actuar, uh-huh, y lo que se detectan son esos anticuerpos primitivos, los IgM, que no sirven para una protección total, pero que nos está diciendo ya que ese paciente va entrando en vías de eliminación del virus e iniciando, digamos, la curación, para, uh-huh, entendernos.
Sí. Uh-huh.
Y el tercero, el IgG, es el que dice quiénes tienen anticuerpos, quiénes han desarrollado ya una inmunidad activa. Uh-huh. Ha tenido la infección y la han superado y tienen inmunidad. Uh-huh. La ventaja que tiene detectar este tipo de pacientes es que el suero, el plasma de esas personas, puede servir para utilizar parte de esa inmunoglobulina específica, el IgG, para tratar a otros pacientes que están en un estado precoz de enfermedad y que bien por edad o por patologías previas pueden tener mayor grave riesgo. Entonces se pondrían esas gamas globulinas específicas de protección. No sé si...
Sí, yo creo que lo has explicado perfectamente y creo que puede ayudar porque hay mucho lío todavía con esto del tipo, tema de los test. José Manuel, ¿tú crees que aprenderemos algo de todo esto?
Hombre, siempre se aprende. Lo que pasa es que para aprender hay que tener los ojos y los oídos abiertos. Ajá. Entonces no aprende el que no quiere, ¿no? Ajá. Dicen que no hay más ciego que quien no quiere ver.
Eso es.
Y claro, yo lo que veo también es que hay muy escasa mentalización por parte de la población general en las medidas de protección. Uh-huh. Es decir, aquí estamos ahora en un momento en el cual tenemos las medidas de confinamiento con un estado protector que nos impide hacer de nuestra capa un sayo, uh-huh, para proteger la expansión de la enfermedad sea lo mínimo posible, pero luego tenemos cada uno un sentido de responsabilidad. Uh-huh. Para que estas medidas, conforme se vayan levantando, porque luego queda el otro aspecto, que es el económico, ¿no? Uh-huh. No podemos permitirnos estar sin producir nada, comiéndonos lo que tenemos o lo que no tenemos ahorrado, uh-huh, porque lo que tenemos es una enorme deuda previa, ¿no?
Eso es, efectivamente.
Entonces, claro, o cada uno de nosotros somos exigentes en nuestro sentido de responsabilidad, o si no va a ir mal. Uh-huh. Y hay que ser exigente pues en conservar los turnos horarios de salida para los grupos de población, mantener la distancia apropiada, hacer posible guantes y mascarillas cuando vayamos a estar comprando alimentos o cerca de otras personas, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Eres optimista con el tema de la vacuna o la pastilla milagrosa que acabe con este mal sueño?
Vamos a ver. La vacuna, a mí lo que me preocupa es que cuando se empiece a producir haya para todos.
Eso es.
Uh-huh. Es decir, es que no es España la que demanda la vacuna, es que es todo el mundo la que demanda la vacuna.
Uh-huh. ¿Eh? Desde luego.
Entonces, claro, la población mundial es muy, muy, muy grande en proporción al número de casos que ha habido.
Uh-huh. Otra de las... Sí, sí, perdona. Sí, sí. Dime.
No, sigue, pregúntame.
Sí, sí, a mí lo que me preocupa es un poquito, quiero decir, que no vemos más allá, porque de repente empiezas a escuchar noticias de que si puede volver en otoño, que si tal y cual, con lo cual te queda una intranquilidad, yo creo, en todos los sentidos y en todos los aspectos, de que no sabes cuándo esto va a acabar, cuándo se va a normalizar el asunto.
Bien. Es verdad que la naturaleza se encarga de que todo ser humano termine muriendo. Uh-huh. Eso es una incertidumbre para quien quiera tenerla, porque es la mayor certidumbre que hay, que desde todos luego somos finitos y que tenemos que terminar. Bien, la propia naturaleza se ha encargado a lo largo de los siglos de ir encontrando mecanismos de eliminación. Uh-huh. Entonces yo no le quiero restar importancia al valor de esta epidemia, pero seguirá habiendo otros virus, seguirá habiendo otras pestes, uh-huh, que nos conduzcan a diezmar la población periódicamente. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que la gripe asiática de 1957, yo la viví interno en el colegio aquí, uh-huh, en Tudela,
sí,
y el número de bajas fue extraordinaria. Uh-huh. En aquella edad, yo tenía 12 años, claro, era un premio, 3 días sin clases, viendo cine y saliendo a jugar al patio, uh-huh, porque no tomábamos conciencia de lo que era.
Yeah,
pero
uh-huh,
hubo 5 millones de muertos en el mundo,
uh-huh,
que se dice pronto.
Sí, no, desde luego.
Bueno, si contemplamos el desastre que el ébola o que otros virus hacen en continentes menos protegidos, uh-huh, pues vemos la cantidad de muertes que desencadenan.
Uh-huh.
Y luego queda la otra, que bueno, pues a lo mejor estamos temblando por el coronavirus y no ponemos atención al coche que va demasiado deprisa y que nos arrolla, ¿no?
Desde luego que sí. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para más, José Manuel. Seguiremos hablando, si te parece, en otras ocasiones, porque me pareces un gran observador de la vida y de lo que está pasando, y nos gustará tener tu análisis completo y particular de todo esto que está pasando. Gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte,
muy bien,
y cuídate
pues
mucho.
Yo te agradezco la amabilidad de haber contado conmigo y otro abrazo fuerte para ti.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.